Y precisamente para conocer más detalles acerca de cómo se está configurando esta nueva presencia de los discursos de ultraderecha ahora en las plataformas digitales, en Imer Noticias, tu punto de referencia, nos enlazamos ahora con Estefanía Veloz. Ella es reportera y analista. Estefanía, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Hola, buenas tardes, un gusto estar aquí en la radio pública.
Muchas gracias por acompañarnos, Estefanía, sobre todo en este tema que estamos viendo que desde hace años ya ha dado batalla, que es el entorno, el ecosistema digital, en el cual también pues tú has incursionado de una forma bastante efectiva. Y por eso queríamos preguntarte en este momento también, ¿estamos frente a un posible auge de los discursos de ultraderecha y de la derecha en general en las plataformas digitales? ¿Cuál es tu perspectiva?
Yo coincido con lo que escuchábamos en el reportaje hace un rato, que me parece un buen diagnóstico de lo que estamos viendo ahora, pero más allá de un auge, hemos permitido que los discursos de odio sean válidos otra vez. Es como que estamos viviendo un retroceso donde parecía que había un consenso donde ciertas cosas no se podían decir porque eran políticamente incorrectas o porque atentaban contra los derechos de otras personas. Hay un libro de Žižek que se llama En defensa de la intolerancia y habla precisamente de eso, de habíamos dicho que no íbamos a tolerar diversidad de opinión, como nos han hecho pensar que el discurso de odio es, de yo opino que las mujeres deberían estar en casa. Bueno, no, eso no es una opinión, es un discurso de odio y estás atentando contra los derechos de alguien más. Pero nos hemos, creo que, diluido y por estar en algo que no es menor, que es la defensa de nuestros derechos como mujeres, en el caso de la diversidad sexual o en el caso de las personas que simplemente esperamos vivir en un mundo donde se pueda decir cosas como no está bien matar migrantes o no está bien perseguir migrantes o no está bien tratar de perseguir a personas que se identifiquen con una ideología de izquierda. Decir todas esas cosas ya es, o representar esas cosas se ha hecho tan complicado que nos hemos concentrado en replegarnos defendiendo esos derechos que parecía que ya teníamos y ahora pues se nos ha colado la posibilidad de que estos personajes puedan amplificar este discurso de odio o esta narrativa de incluso disruptiva, porque otra cosa es que nos hicieron pensar que el feminismo había institucionalizado el discurso, ¿no? Lo políticamente correcto, lo que se podía decir y lo que no. Y entonces les hemos dejado la rebeldía. Ahora resulta que los rebeldes son los que dicen, no, pues yo creo que las mujeres deberían ganar menos, o no, pues yo creo que no debería haber, no sé, de derechos, no debería existir matrimonio igualitario. Y ya eso es como rebelde, y entonces se plantea desde un punto de vista donde hay que respaldar a las personas que opinen así, o más bien hay que defender el derecho de las personas que opinen así, y no, hay que volver a señalar que esto no se puede permitir en ningún lado, y si eso implica señalarlo y que tenga consecuencias institucionales y consecuencias jurídicas, que para mí debería tenerlas, aunque digan que es punitivista, en este caso sí debería tener consecuencias, porque no podemos permitir que continúe esto y de manera también de manera velada, porque al final lo quieren hacer ver como opinión, ¿no?
Efectivamente, lo quieren hacer pasar como algo inocente, como algo incluso neutral muchas veces. Y sobre todo lo que señalabas, Estefanía, de que en qué momento dejamos, por ejemplo, como humanidad, de estar de acuerdo en que el fascismo era algo contrario a lo que queríamos repetir en la, pues sí, en la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, hablando de los discursos de odio. Estefanía, ¿qué impacto tiene ahora que todos estos discursos e ideologías y también programas políticos, hay que decirlo, sean difundidos y replicados por estas figuras que ahora son influencers, que ya no son los medios tradicionales, sino estos personajes que desde sus cuentas aparentemente personales replican, insistimos, todos estos pues discursos, incluso casi mantras, ¿no? También ideologías de la meritocracia y demás. Y tenemos una amplia gama que vamos, como ya lo veíamos esta semana con esta Ana Torres, pero también incluso Ricardo Salinas Pliego. Pero ¿qué impacto tiene que no sean los medios tradicionales y sea a través de influencers que lleguen estos discursos?
Qué bueno que mencionas el caso de Ana Torres, porque para mí ejemplifica cómo hemos sido también en espacios de no medios tradicionales, como por ejemplo donde yo trabajo, donde hay varias personas haciendo trabajo periodístico, quienes les hemos dado espacio y voz a estas personas pensando que podemos debatir cosas que no deberían ser debatibles porque los derechos no se debaten, ¿no? Como el derecho al voto en este caso. Y hemos caído en la trampa del algoritmo de pensar, ay, esto va a generar mucho discurso. De hecho, yo recuerdo saber de la existencia de Ana Torres porque un compañero de izquierdas tenía un programa con ella. Y era, ¿pero por qué? ¿Por qué vamos a seguir dialogando con estas personas simplemente porque tienen seguidores, simplemente porque tienen espacios o porque podemos pensar que puede ser, que puede tener mucho impacto y entonces ahí empieza, a lo mejor me va a llegar esto a redes y me voy a volver viral y va a ser trending topic? También somos muy culpables, creo yo, de darles voz a estas personas. Para mí, hay gente que dice que hay que debatirlo porque entonces así les podemos enseñar a las personas que escuchan que esa opinión se puede debatir, ¿no? Pero no es verdad porque, de hecho, hay un ejemplo de alguien que está leyendo una noticia y un señor y su hijo le dice, papá, esto que estás leyendo es una noticia falsa. Y el papá le dice, no hay manera que sea noticia falsa porque yo pienso así, porque es lo que yo opino. Entonces, al final, ya pensemos que vamos a convencer a personas que piensan que son racistas, que son misóginas, que son xenofóbicas, ya no van a pensar como nosotros nos gustaría que pensáramos. Entonces dejemos de darle estos espacios a estas personas para debatir porque las estamos haciendo, les estamos dando espacio y les estamos dando voz y les estamos al final dando margen dentro de una audiencia que hemos construido donde sí hay un consenso de que hay cosas que no se discuten. Yo sí creo que hay una responsabilidad de este lado de entrar al quite, como decimos, ¿no? De, ay, va a ser muy redituable para mí pelearme con Javier Negre en Twitter. Bueno, podría ser redituable en términos de likes. Yo creo que al final lo vas a ganar y solo se va a ganar él y porque va a tener más exposición y al final ya creaste un monstruo. Recordemos que muchas de las figuras, como figuras supuestamente pro vida, iban a debates en televisión, de noticieros vistos por millones de personas, a debatir si estaba bien que una mujer tomara una decisión sobre su cuerpo o no. Y luego esas figuras se volvieron personalidades de internet. Hay una responsabilidad de los medios de comunicación. Yo sí creo que hay que hacer un llamado, por lo menos de los medios públicos, de no darle espacio a estos personajes que lo que están haciendo es un discurso de odio, no es una opinión. No vamos a ponernos a debatir aquí si las mujeres, ay, está de moda la discusión de que las mujeres pueden votar o no. Perdón, eso no es una mesa de debate. Y por lo tanto, si hay un espacio donde no puede pasar, tiene que ser en la televisión pública y también reclamarle o por lo menos hacer responsable a los personajes que en YouTube o en otras plataformas o incluso en otros programas de televisión están haciendo uso de esto simplemente para generar mucha interacción. Espero haberme explicado lo que estoy intentando decir, porque sí creo que hay una responsabilidad también de ciertos medios digitales.
Efectivamente, que no se privilegie la responsabilidad social que se tiene como medios sobre la cantidad de likes o seguidores que puedan conseguir con alguna de estas pláticas. Ya lo decías, Estefanía, los discursos de odio no son una opinión en realidad y no tendríamos que estar debatiendo si tienen derechos o no las personas en este caso. Estefanía, que esto pasa con estos discursos que son muy explícitos, ¿no? Ya lo comentábamos, estos casos que sucedieron recientemente en días pasados en México, pero ¿qué pasa también con este otro tipo de influencers que van filtrando estas ideologías, comentarios racistas, clasistas y misóginos, pero de una forma como más natural, digamos? Hace un par de semanas también un grupo de influencers en México, tiktokeros, tres hombres jóvenes que también son, parece que judíos, pertenecen a la comunidad judía, entrevistaron, por ejemplo, al expresidente Vicente Fox. Algo que parecería inocente, que parecería normal, pero que al final pone a este personaje de la vida política de México nuevamente en la conversación pública a través del entorno digital, pero dándole una imagen amigable, cuando sabemos también todo lo que representó el sexenio de Vicente Fox, todo lo que representa el panismo y esa clase política en general. ¿Qué pasa con estos discursos que no son tan explícitos?
No, es una buena conversación para tener, Berenice, porque la verdad es que hay una cosa que se hace pasar de manera coloquial de, y es coto. Y como no son periodistas, como no mucha gente no se los toma en serio, todo lo que digan es cotorreo. Estos personajes a los que te refieres son sionistas, este par de tres que creo que se llama. Uh-huh. Yo durante mucho tiempo les fui siguiendo la pista porque pensaba, ¿cómo puede ser posible que su, todo su contenido sea clasista, burlarse de la gente que no tiene para pagarse un, no sé, me voy a poner absurda, pero como lo han dicho ellos, un vuelo a París, ¿no? Y burlarse de esas personas o burlarse de la gente que compra una televisión a cuotas, y todo era su contenido, era ese. Entonces, es muy difícil señalar a estos personajes de responsables de algo, porque dicen, no, es broma, te lo tomas tú en serio. Como no está, no quiero decir regulado, sino como no les hemos encontrado un lugar en la conversación pública, sino a todo mundo le hemos dado el nombre de creador de contenido, que ya no influencer, se puede que esas personas a quien ya no te tomas en serio te puedan meter por debajo del agua a un expresidente muy cuestionable a quien no le van a hacer preguntas incómodas y que termina consumiendo una generación que la verdad no vivió el sexenio de Vicente Fox, no sabe lo que implicó que gobernara Vicente Fox, no sabe qué es el Pemexgate. Entonces, por ese lado, creo que sí habría que, del lado del periodismo, pues señalarlos, investigarlos, poner bien en la conversación pública qué implica qué. Pero también hay otra responsabilidad que es por parte de los políticos o de la clase política, que también, con tal de ser relevante, acepta cualquier invitación en cualquier espacio, valida al mismo tiempo como interlocutor a esos personajes, porque esos personajes están siendo validados por un expresidente, porque les dio una entrevista. Entonces, ¿cómo los estás poniendo como que son personas importantes, como que su opinión vale la pena, como que su espacio es un espacio válido para hablar de política? Digamos, también hay otra, tendría que tener mucho más peso y mucho más responsabilidad y mucho más consecuencias aceptar ir a hablar de política en esos espacios. Porque yo sé que todo es político, pero si todo lo que ellos, si lo que van a decir es excusarse es broma, no, pues es broma, no, pues es coto, no, pues es en serio, entonces cuenta chistes y entonces habla de cosas que no son en serio, pero no hables de política, no hables de quién tiene derecho al voto, no hables de quién fue el mejor expresidente, de que puede ser un expresidente como Nat Torres, que dijo que Porfirio Díaz fue un gran presidente, que fue un dictador. Hay que empezar a eso, y creo que la comunidad tiene la responsabilidad. Ahora, yo también pienso que ya se fue ese tren, porque como ya no controlamos ni siquiera la conversación con el control del algoritmo, pues se pone más complicado. Hay que volver a hacer periodismo, querida Berenice, hay que trabajar en los medios públicos y hay que, al final, yo creo que ya la fuente, y lo digo no porque estoy en la radio pública, pero yo cuando quiero saber si algo pasó, me voy a revisar un medio público, porque por lo menos si un medio público sube una nota que no está verificada o que no es fidedigna, le puedo reclamar a alguien, a los demás, no.
Efectivamente, también esta conversación que es muy interesante sobre cómo se ha hecho negocio también con la información como tal y qué estamos privilegiando como sociedad, y no olvidar, no quitar el dedo del renglón, que los influencers influyen efectivamente en la conversación pública, y que al todos tener ahora la posibilidad de tener un canal de comunicación, ya sea a través de una cuenta personal, de una plataforma, de una red social, también tenemos una responsabilidad social con lo que estamos compartiendo y con lo que estamos difundiendo. Estefanía Veloz, reportera, analista, periodista, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a desmenuzar lo que está sucediendo ahora en el ecosistema digital en nuestro país. Gracias y buenas tardes, Estefanía.
Muchas gracias y viva la radio pública.
Gracias.